Tal como avanzábamos en el sumario de la revista, vamos a hablar de didácticas específicas de las áreas del currículum. Nos acompañan tres profesoras de nuestra Facultad de Educación, Pilar Lago Castro, Ana García Sipido Martínez y también la profesora María José Sobejano Sobejano. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si les parece, como esto es algo nuevo, sobre todo para las personas que no están vinculadas a nuestra Facultad de Educación, pero quizá también para los alumnos de los nuevos planes de estudio, empezamos por ver qué son las didácticas específicas y su relación con la didáctica general. María José.
Pues digamos que las didácticas específicas como tales, es decir, específicas, constituyen un campo muy joven de conocimiento y además de desigual difusión que prepara al profesor para enseñar los contenidos de la ciencia, es decir, le pone al corriente de las cuestiones relacionadas con la profesión docente de una disciplina concreta. Es decir, a diferencia de la didáctica general que trata los procesos de aprendizaje en sí mismos, las didácticas específicas ponen el acento en la enseñanza y en el aprendizaje de unos contenidos concretos.
O sea que de alguna manera nos van a ayudar a esa práctica en el aula, porque no es lo mismo conocer el temario de
claro,
la asignatura.
Y las cuestiones que yo he hecho referencia relacionadas con la profesión docente son muy variadas. Son teorías, informaciones, métodos procedentes de todas las disciplinas que fundamentan el currículum específico.
¿Y podemos hablar un poco de cuáles serían esas disciplinas y también sobre los campos o las áreas del currículum, María José?
Sí, bueno, pues en primer lugar hablaríamos de las disciplinas que fundamentan el currículum. Concretamente podemos hablar de cuatro fuentes. La sociocultural, que define el desarrollo tecnológico, el tipo de organización social y los valores sociales. La pedagógica, que precisa el tipo de alumno, las finalidades de la educación y los modos de la práctica educativa. La psicológica, que señala las características de los sujetos que aprenden y el modo de aprendizaje, y la epistemológica, o del conocimiento concreto que se enseña, partiendo de su lógica interna y de su evolución científica. Todas estas fuentes constituyen un sistema integrado y coherente, construido sobre y para la práctica educativa, es decir, unen la teoría con la práctica. Son, por tanto, las didácticas específicas las encargadas de velar por la coherencia y de los contenidos y proponer o llevar a cabo cambios o reformas en la enseñanza de una disciplina.
Y cuando ya entramos en las áreas específicas, ¿cuáles son?
Bueno, pues son concretamente siete, las reconocidas en el catálogo de las áreas del Consejo de Universidades, que las define como un campo científico internacionalmente reconocido, con su teoría, su método y sus fines y sus recursos. La didáctica y la expresión musical, la didáctica y la expresión plástica, la didáctica y la expresión corporal, la didáctica de la lengua y la literatura, la didáctica de las matemáticas, la didáctica de las ciencias experimentales y la didáctica de las ciencias sociales. Aquí, concretamente, representamos a cuatro, aquí en nuestros planes de estudio, concretamente representamos a cuatro. La didáctica de la expresión musical, la didáctica de la expresión plástica, la didáctica de la lengua y la literatura y la didáctica de las ciencias sociales.
Después tendremos ocasión de hablar de algunas de estas didácticas específicas. Pero quizás un apunte antes de comenzar a meternos en la materia. Y es, decíamos al principio que es algo novedoso, que hasta hace relativamente muy poco tiempo no había una preocupación por esas didácticas específicas y que poco a poco la práctica educativa ha ido viendo la necesidad de que se pusiesen en marcha y sobre todo no solamente a nivel de investigación sino también a nivel práctico y de formación del profesorado. ¿Desde cuándo se está trabajando?
En nuestro sistema educativo figuran desde el año 1984 en la formación inicial y permanente del profesorado, aunque su presencia en los planes de estudio es aún testimonial. Desde 1995 se plantea el título profesional de especialización didáctica que enlazará con los planes de estudio de las universidades y que el Instituto Superior de Formación del Profesorado va a poner en marcha próximamente. Creemos que en adelante estas áreas, estas didácticas específicas, estarán más en los sistemas educativos y en la universidad, en la investigación.
Bueno, pues aunque estamos en el marco de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a hablar, si les parece, de una manera general de algunas de estas áreas, sobre todo pensando en nuestros alumnos de la Facultad de Educación, que los nuevos planes van a poder elegir, al menos aunque sea con un carácter general en esas asignaturas optativas, trabajar dentro de este gran campo de las didácticas específicas. Comentamos, si les parece, por la didáctica de la expresión plástica, porque tenemos con nosotros a la profesora titular de esta materia, Ana García Sipido. Ana, ¿cuál es la situación de este área?
Pues lamentablemente te tengo que decir que es una situación mala, deficitaria, curricularmente, muy, muy indefinida disciplinarmente. Yo creo que los motivos son muchos. Pero, en cualquier caso, es casi imposible conjugar la variedad de tendencias que hay. Desde la más tradicional y excluyente, muy basada en los resultados, hasta toda la tendencia expresiva que realmente tuvo su momento, pero que aún hoy dura, sin ninguna explicación para ello. Hay también unas tendencias excesivamente técnicas, y luego hay esa tendencia entre lo lúdico y lo manual, que nada tiene que ver con un planteamiento disciplinar serio. En los diferentes niveles, lo que es lamentable es que en el nivel de infantil y de primaria no hay un profesor especializado. Es decir, la formación inicial de ese profesorado es muy escasa y muy deficiente. A partir de secundaria, que además el área consigue su independencia en denominación, y hay una asignatura que se llama Educación Plástica y Visual, hasta entonces ha estado dentro del área de comunicación y representación en infantil o de educación artística en primaria, ya en secundaria consigue su independencia. Hay profesor especializado, en principio un 90% licenciados en Bellas Artes, y hay una paradoja que se da en este país. Es que dentro de esta situación tan deficitaria y de una inconcreción curricular alarmante, desde hace muchos años tenemos una opción de bachillerato de artes, que aún hoy, en la última reforma, lo mantiene. Debo decir que en este bachillerato de artes minoritario, es decir, con una elección minoritaria, como era de esperar, lo sorprendente es que se mantenga siendo tan minoritario, pero es bueno. Los alumnos ya reciben una formación específica en referida a dibujo artístico, historia, imagen, diseño, por supuesto. Quisiera, María José, si te parece, a tenor de esta situación,
ver un poco la propuesta en la que lleva años trabajando. ¿Cuál es, Ana?
No puedo decirte que esta propuesta mía se base en una tradición investigadora en el área, porque no la hay. Si no hay mucha tradición investigadora en las didácticas específicas en general, menos aún la hay en la didáctica de la educación plástica y visual en particular. En cualquier caso, estando contenta con que por lo menos a partir de secundaria ya es un área independiente, yo no quiero desaprovechar esta ocasión para decir que quizá deberíamos plantearnos, y de hecho así lo estamos haciendo catedráticos de diferentes facultades de Bellas Artes y yo, el cambiar la denominación del área. El área se llama Didáctica de la Expresión Plástica. Es reduccionista, ya que no todo es expresión, y se limita a, o sea, enseguida hace referencia a unos niveles y no a otros. Estamos en la línea de cambiar esto. Luego, ¿cómo se denomina en secundaria, que es educación plástica y visual? Tampoco es una buena denominación, porque no se dice educación literaria. O sea, vamos a hablar de lo que es sustantivo. Quizá en este sentido me gustaría más lo de artístico, porque la música, el teatro, la literatura no reivindican el llamarse arte. Cada uno va a lo que le es sustantivo, como música, teatro o arte. No era bueno lo de artístico, pero no es bueno educación plástica y visual, porque ¿de qué estamos hablando si no es de educación? Entonces habría que ver cómo cambiar esto. Mi propuesta es, como en cualquier materia, moverme dentro de unos ejes estructurales de conocimiento con una progresión lógica de dificultad, que es lo mínimo a lo que debe llegar cualquier disciplina. Y dentro de esta disciplina, una vez planteados esos ejes estructurales, hay dos parámetros importantes, que son la percepción y la producción. Eso es algo que la LOGSE ya reivindicó, fue un logro del saber ver y el saber hacer, lo que pasa es que luego en su aplicación eso ha fracasado. Dentro de estos dos parámetros, los ámbitos disciplinares serían plástica, estética, arte, crítica y técnica. Y ahí meteríamos todo. Una vez concebida como tal, yo diría que eso sería más el planteamiento de enseñanza en la dualidad enseñanza-aprendizaje. Yo diría que el aprendizaje plástico yo lo reivindico como un aprendizaje paradigmático, como un método paradigmático de aprendizaje. O sea, en sí mismo un aprendizaje plástico es un método paradigmático, porque en cualquier aprendizaje plástico hay un factor desencadenante, un proceso importantísimo y un resultado. En cuanto a lo que hablábamos antes de la investigación muy precaria, en todo caso siempre investigación antes que innovación, estamos siempre debatiendo qué es antes el huevo o la gallina, siempre investigación antes que innovación, y por supuesto daba la situación una formación permanente importante en la que se investigue, en la que se ayude a definir el área y en la que ayude también a producir ese cambio y mejora que necesita.
Es una propuesta interesante porque además se enlaza con una idea que yo creo que reivindican todos los profesores, todos los educadores, y es esa idea de la interdisciplinariedad. Nada está aislado. De alguna manera el sistema educativo es un sistema vivo donde todas las partes se interrelacionan. Si les parece, vamos con otra propuesta, la de la profesora Pilar Lago, que además lleva muchos años trabajando en la didáctica de la música y seguramente nos va a aportar ideas innovadoras dentro de este gran área didáctica de la expresión musical. Pilar.
María José. Estamos entre María Josés, entre Anas. Bueno, pues ahora llega un Pilar, y quizá porque Pilar significa piedra, me gustaría comenzar diciendo que efectivamente esto es el tema de la educación musical en nuestro país, es tan inmovilista, tan penoso, tan dramático como la propia piedra. Me ha dado un poquito de optimismo oírle a nuestra compañera y amiga María José Sobejano hablar de la importancia de todas estas áreas de conocimiento. Pero claro, ha dicho que es algo nuevo. Y yo no es que quiera corregirle, sencillamente quiero colocarle en el aquí y en el ahora. ¿Cómo va a ser nuevo que suene todo a nuestro alrededor? Mire usted, como me conoce hace tantos años, sabe que yo lo lúdico lo utilizo porque es la vida, el juego es la vida. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy jugando. Eso sí, procuro que el juego sea siempre educativo e importante. No da lo mismo estar aquí, en este estudio en el que nos encontramos en estos momentos tan gratamente con usted, como de repente cambiar de paisaje, cambiar de función, pero sigue sonando. Mire, escuche. Daría igual que yo mi clase la diera en un entorno de universitario como en el que me encuentro, o tendría que cambiar mi estilo, mi forma de hacer, mi forma de saber, mi forma de acercarme a determinados sujetos que pueden tener también una determinada edad. Todo esto es importante. Mire, todo suena a nuestro alrededor. No hay nada más antiguo al hombre como el sonido. Es más, antes de nacer, el niño ya se revuelve en el vientre materno cuando hay determinados sonidos del exterior que le molestan. Porque sucede que la naturaleza es tan sabia que uno de los primeros órganos que funciona desde el útero materno es el oído a partir del quinto o sexto mes. Todas estas cosas yo creo que son muy importantes de que el educador de nuestro país las conozca, las controle, las valore, las domine. Y cuando hablo de dominar, no hablo de hacerlas suyas y dejarlas en sí mismas morir, porque es lo que está pasando en la educación musical en nuestro país, sino que sepa cómo aplicarlas. Es un campo científico. Mire, la música no es una tontería, no es un juego, aunque yo hable de lo lúdico de la música. La música se mueve en disciplinas tan importantes como el arte y la cultura. Algo de esto habló Ana García Sipido hace un momento. Pero también como fenómeno social. Los jóvenes hoy están viviendo en un entorno, en unos ambientes musicales que está configurando también un modelo de joven. Que el educador sepa cómo es este modelo. Y sobre todo, que pueda ayudarle a tener capacidad de elección, capacidad de selección de sus propios gustos, y no que se deje llevar por las multinacionales que le comen y nos invaden, pues creo que es labor importantísima del educador. Excuso decirle si además el profesor es un profesor innovador, es un profesor creativo. Tiene que saber que en el mundo de la creación musical, están sucediendo cambios y modificaciones importantes en el aprender a oír. Hoy nada suena como en el siglo pasado. Le hablo del siglo XX, no del siglo XIX ni el XVIII. Es que ya estamos en el XXI. Y claro, que en estos momentos las salas de conciertos sigan poniendo en sus programas a Mozart, a Beethoven, y como lo más novedoso a Stravinsky, sigue siendo tremendamente dramático. ¿Eso significa que deberían de abolirse? Me refiero a estos autores. No, por Dios, de ninguna manera. Esto significa que deberían de estar como contraste y verdaderamente como anuncio de la progresión que la música ha ido dando a través de los siglos. Es ir conociendo la música, pero si yo dijera ahora sí a bote pronto aquí, ¿alguien de los que nos está escuchando esta noche sabe quién es Nonno? ¿Podría decirnos quién es el profesor Yepes? Si por casualidad alguien dice, sí, sí, un guitarrista. Bueno, efectivamente, el profesor Yepes es el hijo de aquel maravilloso guitarrista. Pero Yepes, Ignacio Yepes, es un compositor joven, un director de orquesta joven, un hombre que se preocupa por la educación musical y que está entre nosotros. Todavía sería mucho más interesante si yo le dijera, o por lo menos igual de interesante, si yo le dijera que dentro de nuestro sistema educativo es muy importante el tocar y analizar y valorar en profundidad lo que es enseñar a enseñar. Porque mire usted, no da lo mismo enseñar a niños de 3 años que a niños o adolescentes de 12, 13. O acercar la música a los adultos, que tampoco estaría nada de mal. Más que nada por contrastar y porque también los adultos tuvieran criterio en el momento de saber, pues ¿qué le diría yo? Por ejemplo, hacer un regalo. Hacer un regalo es una preciosidad y hacer un regalo musical todavía mucho más. Pero saber qué regalar en función de la edad de esta persona, de su gusto, de su estilo, de su manera de ser, pues todo esto es muy educativo, María José. ¿Qué quiere que le diga?
Efectivamente. Al hilo de lo que está comentando y pensando en la propia realidad de nuestro sistema educativo, porque una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad. Y ya nos comentaban que ni siquiera a nivel legislativo pues están valoradas estas áreas específicas y, por supuesto, el caso de la música pues es uno de los más dramáticos. ¿Qué puede hacer el pedagogo? Porque realmente, dependiendo de esos niveles educativos, no va a tener una adecuada formación para atender a sus alumnos, sobre todo en algo tan específico como es la educación musical, Pilar.
Permítame, María José, que antes de contestarle a esta pregunta, haga una alusión a un tema que lo encuentro de absoluta actualidad, y es la utilización de la música dentro de la tecnología. ¿Quién no utiliza hoy la famosa red? ¿Quién no ha entrado en la red del mundo de la informática? Todas estas redes que efectivamente utilizan el online como medio de subsistencia. Porque también le quiero decir algo. Los psicólogos y los profesionales de la educación, también los pedagogos, deberían de preocuparse muchísimo de qué tipo de niño o qué tipo de adolescente o qué tipo de adulto está detrás de un ordenador. Que le puedo a usted asegurar, María José, que es un tipo muy especial. Y también deberíamos de utilizar las herramientas en su justa medida, no de forma monográfica, y peligrosamente monográfica, diría yo. Pero bueno, este sería otro asunto y quiero contestarle. Mire, el pedagogo no tiene que ser un músico, pero desde luego sí que tiene que ser una persona preocupada por estas áreas del saber y fundamentalmente, como usted me está preguntando por la música, pues en el campo de la música. Vamos, tiene que estar verdaderamente informado de los marcos teóricos que han ido fundamentando a lo largo de los años y sobre todo en estas últimas leyes, pues el desarrollo de la educación musical. Por supuesto, tiene que saber de la teoría de la educación musical, de las diferentes teorías y métodos de enseñanza musical que ha habido en algo que llamamos pedagogía moderna, pedagogía actual, y ríase, María José, porque todos estos autores, fundamentalmente los más importantes, nacen en el siglo XIX y mueren prácticamente en la mitad del siglo pasado. Creo que fue Orff el último en dejarnos, en abandonarnos, y estamos hablando del año 1982. Todavía seguimos llamando a estas pedagogías, pedagogías modernas y pedagogías activas. Y hay otros autores. Está Painter, está Schaffer, están otros muchos autores que verdaderamente están haciendo cosas muy importantes, enseñándonos a ver un paisaje sonoro muy distinto. Yo, verdaderamente, al pedagogo es que no le daría opción, le obligaría a estar al tanto de todas estas cosas, recibiendo una buena formación. Una buena formación que debió de tener y que este es el momento de que tengan su formación inicial y que seguramente, si quiere ser un hombre o una mujer actualizada, deberá de tener a lo largo de toda su vida. Es decir, deberá estar en continua formación. Y de esto creo que sabemos un poco los que aquí estamos. Deben además de apoyar y de ayudar a que sus profesores, a que sus colegas, a que sus compañeros en el aula, pues sepan qué hacer en relación a los programas, a cómo programar. Es que se están haciendo unas barbaridades que yo, ¿qué quiere que le diga? Algunas veces hasta preferiría que el silencio, que por otra parte es un aspecto muy importante de la música, existiera en algunas aulas. Porque para decir y hacer algunas de las cosas que se están diciendo y haciendo, por cierto, por personas con muy poca formación musical, yo que casi dejaría el candor de los niños o la iniciativa y el gusto natural de estos mismos a la hora de saber qué escuchar. Porque le puedo asegurar que hay ejemplos verdaderamente pues muy penosos, muy penosos. ¿Me deja usted que juegue un minuto? Tengo un minuto,
pues sí,
para jugar.
Porque luego hablaremos ya en el último...
Pues mire usted, yo les voy a dejar escuchar un fragmento musical que nos va... ¿Qué nos va a hacer soñar? Si yo le preguntase ahora al oyente, a la persona que tan amablemente nos está acompañando en este programa, ¿qué le recuerda? ¿Dónde le retrotrae? Seguramente que diría que su infancia. Es una canción infantil, es una canción popular. Pero es que la canción popular, la canción infantil, tiene unas características, tiene unas peculiaridades muy importantes que el pedagogo, que el educador, y mucho más si es un educador musical, debe de distinguir en contraste con esta otra que le voy a poner ahora. Es una canción preciosa que hablaba de la vida en rosa. Figúrese si todos tuviésemos esa vida en rosa, también en la educación, también como educadores. Bueno, pues la primera y la segunda tienen unas características tan distintas en su cuadratura, en su estructura, en su todo, que verdaderamente el educador debería de saber hacer esto. No quiero robar ni un minuto más a un tema tan importante y tan interesante como el que viene a continuación. Así que yo no hablaría de necesidad, hablaría de exigencia. necesitamos que nuestros pedagogos sepan de lo que están hablando y conozcan muy bien su sistema educativo.
Yo creo que esa exigencia es algo que todos reivindicamos y todos compartimos. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de hablar de unas áreas muy atractivas. Evidentemente, tendríamos que hablar de otras muchas, como el caso de la lengua que han citado antes, también de las matemáticas, de la física y de otras muchas áreas. Pero nos quedan solamente unos minutos y aprovechamos que María José Sobejano es profesora de didáctica de las ciencias sociales, para que nos haga un apunte un poco viendo cuál es la importancia de esta disciplina y también por dónde van las líneas de investigación, María José.
El área de la didáctica de las ciencias sociales es un área, como todos podéis comprender, muy compleja. Recoge todo el conocimiento social y está destinada a ensamblar el conocimiento social con la práctica pedagógica. Y, en consecuencia, a resolver cuántas cuestiones tienen que ver con la transmisión de ese conocimiento. Es un conocimiento científico, con muchos problemas debido a su complejidad, con finalidades educativas. Hay que tener bien claro que cada disciplina tiene su propio objeto, contenido y método, pero luego hay que tratar de ensamblarlo con finalidades educativas. Las finalidades del conocimiento social no siempre coinciden con las finalidades educativas. Por lo tanto, las ciencias sociales, lo que el profesor sabe y piensa sobre estas materias, las nociones que sobre lo social tiene el alumno, que es muy importante también, qué ideas previas tiene, lo que la sociedad demanda sobre estas cuestiones y el contexto escolar en el que se desarrollan los aprendizajes, forman un sistema, un corpus que se organiza en torno a dos objetivos fundamentales. Por un lado, que el alumno tenga nociones, conceptos, teorías y modelos para abordar el estudio de la práctica de los contenidos sociales. Y por otro, analizar las prácticas docentes para incorporar sus resultados a una posible y futura teoría de la enseñanza. Las líneas de investigación de la didáctica de las ciencias sociales son muy grandes, abiertas, muy complejas. Algunas están en inicios, otras avanzadas. Pero yo diría, para resumir, citaría unas 4 o 5 líneas de investigación. La primera es construcción de conceptos. Entre el profesor y el alumno, la comunicación se establece a través del conocimiento. No es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento que se enseña y que se aprende en los distintos niveles educativos. Existen altos conceptualizaciones que se están desarrollando, por ejemplo, la transposición didáctica, donde ese conocimiento científico va sufriendo modificaciones sin cambiar su esencia hasta llegar a un conocimiento para ser enseñado y para ser aprendido por un determinado alumno. Otro es análisis de diseños y desarrollos curriculares en distintas áreas y niveles educativos. Explicitar los fundamentos que presiden la práctica docente y plantear de una manera reflexiva y coherente los objetivos de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para un nivel determinado lleva a unos estudios muy profundos sobre los temas de la interdisciplinaridad, congruencia de los distintos objetivos, contenidos de las distintas áreas, que lleva a investigaciones bastante profundas de lo que se debe enseñar en el aula, porque no todo se puede enseñar. Estudios relacionados con la profesión docente, es decir, el reconocimiento de las ciencias sociales. Desde que se abandona el concepto de profesor como un mero técnico que se dedica a aplicar los mecanismos de instrucción que han diseñado otros, pues crece la idea de que existe un conocimiento, una cultura profesional que es superior a la cultura de oficio, que es el que puede tener un licenciado, ¿no? Este conocimiento profesional, en el caso de los profesores de ciencias sociales, supone tomar decisiones, además, sobre finalidades, sobre contenidos y medios para enseñar las ciencias sociales. Después hay las investigaciones sobre el pensamiento del alumno, es decir, el alumno, desde las investigaciones sobre el pensamiento del alumno a partir de la psicología cognitiva, son muy importantes. Analizar las representaciones mentales que tiene el alumno para unir lo que el alumno sabe sobre la sociedad y lo que vive en el mundo fuera de la academia y lo que realmente se enseña al científico para reorganizarlo y para que tenga una cierta coherencia. Y luego, finalmente, yo citaría investigaciones sobre dificultades de aprendizaje del conocimiento social. Es un conocimiento muy complejo en el cual interviene el pensamiento hipotético-deductivo y, por lo tanto, hay bastantes alumnos y adultos que no llegan nunca a ese pensamiento formal. Y entonces hay que ver qué dificultades hay en el aprendizaje, que a veces se corresponde con las dificultades de la enseñanza también, del profesor, y que esos profesores han de resolver esos problemas aplicando sus conocimientos sobre la psicología, sobre la sociedad, las demandas de la sociedad, sobre los conceptos reorganizadores, etcétera.
Como habrán podido escuchar nuestros oyentes, si complejo es el tema de la plástica y el de la música, el de las ciencias sociales también requiere una formación muy específica de ese profesor, de ese educador. Y un último apunte, profesora Sobejano. Los nuevos planes de estudio en la formación de ese pedagogo o de ese psicopedagogo contemplan esta formación práctica o esta capacidad para transmitir esos conocimientos de un pedagogo a un alumno.
En los nuevos planes de estudio de las facultades de
la facultad,
de educación.
En este caso, pues sí. Estamos hablando de pedagogía, pues, o psicopedagogía, pues, que es lo que más nos afecta.
Lógicamente no. Hay una dicotomía que no debería de darse. Es decir, por un lado, saber la asignatura no basta para saberla enseñar. Eso está claro. Por otro lado, tener pautas pedagógicas prácticas, pues tampoco sirve, porque el conocimiento tiene un carácter absolutamente relevante para qué es lo que se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. Cada disciplina tiene su objetivo, su contenido, su método, y que hay que saber aplicar, como se ha visto aquí. Entonces, el profesor tiene que adquirir una cultura profesional, y la cultura profesional, como todos sabemos, es una cultura que cada vez se va concretando más en las necesidades, en el objeto, en el contenido que ese profesional ejerce. Por lo tanto, en el campo de las ciencias sociales, los sistemas educativos, pues es muy importante que las didácticas especiales tengan un papel relevante en la formación concreta de las diversas áreas.
Bien, pues animamos a los estudiantes de nuestra facultad a que elijan como optativas estas materias, porque las tienen, aunque sea de una manera, como digamos, opcional en sus planes de estudio, tanto en psicopedagogía como en pedagogía. Muchas gracias por habernos acercado estas didácticas específicas, por habernos reflejado la necesidad y la importancia de esta formación. Han estado con nosotros María José Sobejano, Ana García Sípido y Pilar Lago Castro, profesora de nuestra Facultad de Educación en la UNED. Buenas noches y muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias.